Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es miércoles 3 de julio. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira, el primer impacto, la inmigración. Es una máquina de medias verdades, falsedades, bulos. Muchos airean a su antojo y, por supuesto, a beneficio propio. Es cierto que los inmigrantes no colapsan el sistema de la sanidad, pero también es verdad que esta es pública y universal. Es cierto que no perciben ningún salario, pero atender a un menor inmigrante cuesta unos 2.800 euros al mes del erario público. Es verdad que la gran mayoría vienen a integrarse en la sociedad, pero a los hechos me remito. También engrosan los datos de criminalidad. Es verdad que algunos vienen expulsados por la situación de inestabilidad, guerra en su país, pero también es cierto que algunos no sufren estas guerras, hambrunas, pero la gran mayoría de ellos, normas laborales deficientes, altas tasas de desempleo, pobreza, necesidad, porque nadie se monta en una patera al albur de las corrientes con lo puesto para vivir la aventura. En la inmigración nada es blanco o negro, por lo que abrazar uno de estos extremos genera una idea equivocada y también en ocasiones peligrosa de este problema migratorio. Inmigrantes, no todos son iguales. Segundo impacto, Canarias tiene un límite. Lo recuerdas, ¿verdad? ¿Se ha hecho algo al respecto? Lo de la tasa turística animó a las instituciones a crear un canon para abrir una nueva vía recaudatoria, pero poco más. Porque los ecos de la manifestación, 2 meses y medio después, parece que se han calmado. Hoy conocemos que Canarias ha alcanzado los 6,5 millones de turistas hasta mayo. Supone un 11% más que el año pasado. Nos vamos a cifras récords y no descartes los 17 millones de turistas a final de año. El gasto acumulado a día de hoy es de casi 10,000 millones de euros. Pero esta cifra es, digamos, ilusoria porque entra todo, incluso el paquete turístico que, como sabes, se quedan los tour operadores extranjeros, por lo que habría que contabilizar el gasto en destino, que no es tan sencillo. Lo que sí es cierto es que el estímulo de los buenos datos que vimos ayer del paro, pues no es otro que el turismo. Pero no deja de ser contratación con poco valor añadido y temporal. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida. Miércoles 3 de julio. Javier Benítez, tema del día. Se acabó.
Antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes?
Pues vaya torbellino, María Jiménez.
Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño.
Dice que fue la primera canción contra el machismo en una sociedad acostumbrada a imágenes y expresiones misóginas. Otros aseguran que es la respuesta de la cantante ante una situación de malos tratos que vivía con su marido. Un terremoto arrollador a tema del año 78 fue un pelotazo y ella, refiriéndose a la canción, aseguraba que cuando la ponía nuestro querido compañero en nuestra memoria siempre, Pepe Domingo Castaño, en la radio, sonaba como una bomba.
Y ahora ya mi mundo es otro.
La cantante incluso hablaba de revolución con este tema. Subraya la trascendencia, a pesar del paso del tiempo, decía, llevamos más de 40 años con esta canción y está en auge.
Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprenda, que eres uno. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después del rato
contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro.
Son las 10:10, venga, echamos un vistazo al tiempo. Pues mira, igual que ayer, antes de ayer, se nota algo de fresquito, lo celebramos sobre todo en medianías y zonas altas, ahí frío, a primera y última hora del día. Cielos nubosos en Gran Canaria, algo menos en el sur, en cuanto a las temperaturas, que siga la fiesta. 19 grados tenemos en la capital, en el barranco de Guayadeque 18, en Teror 17, en Aríñez 16 grados en el sur de Gran Canaria, 20 en San Agustín y en Caideros en el norte, 17 grados. El viento será moderado, pero ojo, porque en el sureste va a soplar con fuerza, donde por cierto se está celebrando el Mundial de Windsurf. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de lo mal que ha caído a los ayuntamientos más alejados a Las Palmas de Gran Canaria el traslado de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Precios! ¡Precios! Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues no ha caído nada bien, ¿eh? En algunos municipios esa decisión del Ministerio de Justicia de trasladar los juzgados de violencia sobre la mujer Darucas, Telde y Guía y concentrarlos en el servicio del nuevo centro que entró en servicio el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Municipios que han alzado la voz como, por ejemplo, Galdar. Vamos a saludar a su concejala de Igualdad, Ana Teresa Mendoza. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Con este tiempo que no termina de levantar, como digo yo, el morro, ya, en pleno verano.
No nos quejemos del tiempo, que después llega el calor y todos sabemos lo que pasa con el
calor. Sí, pero el calor llega a destiempo. Tenemos
eso
una
sí
locura, ¿no?, climatológica, que es una pasada.
Se está desestacionando las estaciones y eso sí que es preocupante. Eso sí es cierto. Sí.
Eso sí que tenemos que plantearnos qué es lo que nos está ocurriendo, pero muy seriamente,
sí,
porque
sí.
Se nos llena la boca de muchas cuestiones, pero hay que actuar más.
Hay que actuar más y hay que actuar rápido, como creo yo que ustedes también piden actuación para devolver otra vez los juzgados de violencia de género a los partidos judiciales donde estaban, Arucas, Telde y Guía. Bueno, pues, ¿cómo afecta ahí a Galdar? Entiendo que mucho, ¿no?
Hombre,
porque tienen que trasladarse a la capital.
Hombre, vamos a ver. Nosotros entendemos que por ley tiene que ser un juzgado especializado, ¿vale? Con todos los recursos que contempla la ley. Y que eso da garantía, pues, de más seguridad hacia la víctima. Pero lo que sí entendemos es que desde Madrid no se puede ver este territorio que tenemos, que nuestro territorio sabemos cómo es, tiene una idiosincrasia particular y es fragmentado, ¿no? Entonces, no es lo mismo en las zonas rurales el acceso de la mujer desde las zonas rurales pues a Las Palmas que a Guía, por ejemplo, o no es lo mismo desde la zona del centro de la isla Arucas o desde la zona pues del centro sur a Telde. Creemos que hay una diferencia pues cualitativa en cuanto al traslado de esas víctimas de violencia de género. Supone un mayor esfuerzo, con lo cual todos somos conocedores de la lacra que estamos viviendo, muchas veces soterrada, porque los que trabajamos en este ámbito sabemos cómo se mueve toda esta cuestión, pero en la prensa sabes que solo sale pues lo que nos llama la atención o las desgracias graves y fuertes. Entonces, ya hemos visto que este fin de semana ha sido un fin de semana pues mortífero en cuestión de violencia de género en nuestro país y realmente preocupa mucho el avance pues de la violencia vicaria y de otras cuestiones,
claro.
La violencia soterrada.
Y por eso no parece un poquito contradictorio, concejala, el hecho de que se esté viendo brotes de violencia de género, violencia vicaria y sin embargo se intente centralizar todo a un mismo lugar, no sé hasta qué punto es bueno, es negativo,
vamos,
positivo.
A ver, yo sé que por ley tiene que ser juzgado especializado y el juzgado, por ejemplo, en Guía está dentro del juzgado número 3 de instrucción, ¿no? De primera instrucción, de que se trata otras cuestiones. En el juzgado número 3 de Guía se trata pues una violencia doméstica, un robo, se trata otras cuestiones también. Entonces, yo sé que tiene que ser un juzgado especializado por ley. Y nosotros aprobamos que sea garantista por ley, que tiene que ser un juzgado especializado, pero también se puede instaurar, si hay dinero para muchas cuestiones, también la hay para una cuestión importante como es esta. Y ahí es donde de verdad tenemos que demostrar que estamos junto a los más débiles, a los que el peor lo pasan, y yo creo que realmente también se puede instaurar, si no a jornada completa, a jornada parcial, como lo estimen, en función del número de casos que tenga y el volumen, pues en Guía, en Galdar y en Telde, pues juzgado especializado en Bioge. Yo sé que es complicado lo que pedimos, ¿vale? Pero realmente esa capacidad y esa posibilidad debe existir.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que los municipios más alejados a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, están preocupados. ¿Aproximadamente a cuántas personas cree usted que podría afectar este traslado?
No tengo ni idea. Yo tengo los datos de Galdas, pero que no son datos tampoco fiables, porque también han cambiado la forma de llevar los casos. Es decir, vamos a ver. Ah, y en esto me parece muy bien. Antes la Guardia Civil solo cuando terminaba una orden de alejamiento, pues ya cerraban el caso, pero no, ahora hay una instrucción donde pues la Guardia Civil hace un seguimiento pues de la víctima más allá después de terminada la orden de alejamiento, con lo cual eso garantiza más la seguridad de las mujeres. Entonces, yo creo que en eso se ha mejorado, en eso sí nos parece muy bien, porque hay un tiempo prudencial que suele ser sobre los 6 meses o más en función del riesgo de los acontecimientos que haya pues por medio, pero se hace un seguimiento. Pero realmente creemos que, por eso no tengo ni idea realmente del volumen total, porque yo no tengo constancia del número de casos que se siguen en cada uno de los municipios. Eso lo puede saber pues a lo mejor la delegación del gobierno y la parte de la Guardia Civil, ¿no? Pero nosotros solo conocemos y coordinamos los casos nuestros de Galdas.
Bueno, pues hemos hablado con la concejala de Igualdad, Ana Teresa Mendoza. Gracias por atender a la cadena COPE. Sí. Concejala, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande y muchísimas gracias por seguir preocupados por las noticias del día a día y porque los ciudadanos y ciudadanas estén bien atendidos.
Muchísimas gracias. Saludamos a Víctor Hernández, el alcalde de la aldea, también ha levantado la voz por esta decisión del Ministerio de Justicia. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, aquí estamos. Con buena temperatura estamos aquí en el municipio.
Bueno, ¿cuánto? 20 grados aproximadamente, 18 más o menos, ¿no?
Un poquito más, 22, 23.
¿No? 22, 23 bueno, grados, sí. Bueno, que para la aldea está bastante bien, las cosas como son. A esta hora,
está bastante bien, sí.
A esta hora de la mañana. ¿Y cree usted que se puede revertir esta situación del Ministerio, esta decisión del Ministerio de Justicia?
Hombre, esto es como todo, ¿no? En la unión hace la fuerza, y yo creo que si todos los municipios y toda la comarca, sobre todo la comarca norte, y todas aquellas que en este caso pues se ha suspendido este servicio, que lo evitar en este caso revertir esta situación, porque las decisiones unilaterales no son beneficiosas. Lo mejor era hecho lo que hemos dicho, ¿no? Haber creado en este caso esos juzgados en las partes comarcas y hubiéramos dejado un servicio de calidad, menos ahogamiento para los propios juzgados, y hubiera sido lo mejor, ¿no? Ahora quitar servicio, nunca es positivo el quitar servicio.
Claro, sobre todo los aleja, ¿no? Porque fíjese la aldea, que muchos se tendrán que venir a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Con el trastorno que esto supone para las personas afectadas,
¿no? Con todo, efectivamente. Claro. Eso yo creo que es, digamos, un retroceso, sinceramente. El haber hecho este tipo de acciones, que ya no solo que los unifica, sino incluso todo lo que perjudica en este caso. Lo mejor, si tú quieres sumar y quieres mejorar, es crear en esos sitios donde estás y atender a la ciudadanía, sobre todo los entornos cercanos, no en entornos lejanos.
¿Cree usted que se puede atender mejor aquí en Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que hay un servicio exclusivo, multidisciplinar y especializado precisamente para la violencia de género, alcalde?
Hombre, es que el escenario ideal es lo que estoy tratando de decir. Lo ideal hubiera sido hacerlo eso en las partes de las comarcas, no unificarlo todo en uno. Porque luego, ¿qué pasa? Luego se darán cuenta con el tiempo que ha sido un error y crearán subdivisiones en las comarcas. Luego haber empezado por la raíz, ¿no? Por eso digo que eso no lo veo, en este caso, viable.
Bueno, vamos a ver si hay unanimidad por parte de todos los municipios de la comarca y de alguna manera pues se revierte esta situación o se busca algún tipo de solución. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde. Buen día.
Buen día.
Bueno, incluso ha llegado a escribir una notificación, una carta, un mensaje de repulsa el alcalde de Eguía, con quien intentamos hablar, con Pedro Rodríguez, y lo que está pidiendo precisamente es que se sume todos los municipios de la comarca, son 15 aproximadamente, pues para pedir al Ministerio de Justicia, en la medida de lo posible, que se revierta esta situación. Alcalde Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A cuántos habitantes puede afectar esta decisión del Ministerio, alcalde?
Dese cuenta que afecta, si sumamos dos partidos judiciales, estamos hablando de 300.000 euros, de 300.000 personas, aproximadamente. Dese cuenta que toda la parte es todo el partido judicial de Guía, de Aruca, ¿no? Y de Telde. Es decir, estamos hablando de muchas personas, ¿no? Estamos hablando de tres partidos judiciales, y concretamente en la parte del norte, en 120.000 personas.
¿Cree usted que esto es una falta de sensibilidad con las víctimas de violencia de género de la comarca?
Bueno, yo creo que, bueno, el Ministerio ha decidido de reorganizar, ¿no?, de crear este juzgado especializado, pero lógicamente, mi percepción es que se aísla el servicio de la justicia a las víctimas, ¿no? O sea, ahora dese cuenta que si ya es difícil muchas veces a las víctimas ir, por toda esta situación, ¿no?, denunciar, lo que lleva a la toma de declaración, etcétera, etcétera, todo el procedimiento, pues ahora tener que incluso desplazarse a Las Palmas para esa toma de declaración, pues quizás va a hacer que muchos no se decidan, muchas mujeres no se decidan a denunciar.
Por la lejanía, ¿no?, y por el trastorno que le puede generar, o por la falta de posibilidad para
moverse. Piense una vecina de la aldea de San Nicolás.
Sí, sí.
Ya es difícil llegar a Guía, imagínese tener que ir a Las Palmas. Me parece que el Ministerio pues debería pensar también estas singularidades de las zonas rurales, diría yo, en cuanto a esta parte que nos afecta a nosotros del Partido Judicial de Guía.
¿Va a elevar usted la protesta a la propia mancomunidad para que los 15 municipios tomen una decisión de manera directa, unánime y consensuada, alcalde?
Sí, al menos sí. Ya he planteado a la presidencia y tendremos una reunión en cuanto se pueda, lo antes posible. Se está gestionando para hacer un planteamiento de todos los municipios, de los 11 municipios que formamos la mancomunidad, ¿no? Desde la aldea, Tejeda, pasando por Artenara, por Valle Seco, Teror, Galdar, Guía, Aruca y Fire, ¿no?
¿Y tiene usted esperanza de que se pueda revertir esta situación cuando viene de un ministerio?
Bueno, yo ya he pasado a lo largo de mi vida política cuando el ministerio planteó eliminar, que iba a eliminar partidos judiciales. Ahí nos posicionamos y el Partido Judicial de Guía siguió, ¿no? Cuando iban a unir diferentes partidos judiciales. Estamos en el camino, vamos a ver qué pasa, pero nosotros tenemos la obligación también de defender a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? O sea, a las personas que puedan sufrir esa violencia, es nuestra obligación demandar que un servicio como la justicia esté cerca, sea accesible, para que todos sean facilidades y denunciar esos casos.
Pedro Rodríguez, alcalde de Guía, gracias por Santa María de Guía, gracias por atendernos a la cadena COPE. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, cerezas a 2,75 el kilo y calamar sahariano a 13,40. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
¡Precioso! ¡Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato! Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Se está generando un caldo de cultivo que muchos tildan de peligroso, habida cuenta de cómo se está viralizando a través de redes sociales y también grupos de WhatsApp, una manifestación que se ha programado para toda Canarias el 6 de julio contra la inmigración, preguntándose, ¿estamos aplatanados los canarios? El caso es que 40 abogados han llevado a la Fiscalía esta movilización, esta manifestación contra la inmigración, porque dicen que perciben un delito de odio. Vamos a saludar al portavoz del colectivo de abogados, aquellos que van a pedir a la Fiscalía que se desautorice esta manifestación, Javier Marrero. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Saludos a todas.
¿Qué ven ustedes en esta manifestación, en esta convocatoria, Javier?
Bueno, nosotros vemos que esta convocatoria puede constituir un delito atentando contra o acogiéndonos a los artículos 513 y el 510 del Código Penal, porque consideramos que es una manifestación ilícita, lo explico rápidamente ahora, y porque lo que vemos o se trasluce es de que está incitando al odio. Como bien comentaba, esta manifestación se ha convocado por redes y se ha llegado a todos lados, y tras unas frases muy globales, luego unas imágenes delatan como que lo que realmente se persigue es un ir contra unos derechos humanos y derechos además recogidos en la Constitución, en donde se achaca a la inmigración como una invasión usando un caballo de Troya, con la similitud de lo que fue la guerra de Grecia, que entraban por atrás, más luego haciendo un llamamiento, transvirtiendo a aborígenes, a guanches y a canarí, como que salgan a la calle a luchar contra el guayota. Y guayota, en nuestra cultura, era el dios de los infiernos. Entonces consideramos, y por eso se lo ponemos en manos de la Fiscalía, de que habría que hacer un estudio, porque es probable que si empezamos a fomentar esta manifestación pueda rozar el odio y se fomente una situación que no es para nada constructiva, sino al contrario, destructiva de nuestra sociedad.
Bueno, en principio son 40 letrados. ¿Se ha unido alguno más, Javier?
Sí, está previsto para el viernes hacer un añadido a lo presentado ayer en Fiscalía, con nuevos letrados y también con facultades de las dos universidades que están empezando a comunicar con nosotros desde sus departamentos jurídicos de derecho de estudio, ¿no? Y sí, están tal. Pero a su vez también hay una reacción que se saldrá hoy de, ya vamos por más de medio centenar de colectivos, asociaciones, partidos, que se suman a apoyar este escrito y esta pregunta presentada por estos abogados ante la Fiscalía Superior de Canarias.
Uh-huh. ¿Qué posibilidad hay de éxito y qué pasaría si se suspende esta manifestación, Javier?
Bueno, vamos a ver cuánto tarda la Fiscalía, porque tienen que hacer sus estudios en poder dar respuesta a si ellos lo interpretan como los letrados y letradas del colectivo en que estamos trabajando esta línea. Lo vemos de que constituye o puede constituir un delito, pero queríamos que si, por ejemplo, la manifestación se suspendiera, sería un gran avance en seguir defendiendo nuestro Estado democrático y nuestro Estado en donde se cumpla la mayor, porque lo mayor es reconocimiento dentro del derecho humano, el derecho humano para todas las personas. Uh-huh. Partimos desde la base que nadie es ilegal y luego todo lo demás son cuestiones de ir resolviendo, tanto a nivel de Estado como a nivel de los otros servicios a través de las comunidades, y no vernos en esta posibilidad de crear una ruptura social que nos lleva nada más que a estar en un estado de conflicto, que es lo que probablemente se pueda esconder dentro de esto. Y creemos muy peligroso que si se aprueban manifestaciones nada demócratas, pues que pueda convertirse en una rueda que se pueda hacer más grande.
Uh-huh. Es decir, que puede haber un precedente peligroso, ¿no? Es lo que consideran ustedes con esta manifestación. Le preguntaba por la posibilidad de éxito en cuanto a porcentaje. ¿Cree usted que sí, que finalmente se podría neutralizar o suspender esta manifestación, Javier?
Nosotros pensamos que sí, porque el tema está en que, y por eso lo apuntamos dentro de lo que se presentó en Fiscalía en un principio, en lo que es de la forma torticera en que se ha utilizado la información, diciendo por un lado, acogiéndose a consignas utilizadas por otras manifestaciones de la comunidad canaria que respondían a un determinado hecho, y luego detrás escondiéndose otras palabras más pequeñas en donde llaman a llevar todas nuestras banderas, a luchar contra tal, no seas aplatanado, etcétera, etcétera, y han usado una serie de consignas, que eso es lo que nos da la sensación de que está encubierta. Si eso se descubre, pensamos que lo lógico en esta circunstancia es parar este tipo de manifestaciones que no buscan una mejora social, sino lo que están buscando es un enfrentamiento y una confrontación.
Ya para acabar, ¿qué podría pasar si finalmente la Fiscalía no decide frenar esta manifestación, Javier?
Bueno, si no la decide frenar, vamos a ver la respuesta que tiene la publicidad y el marketing, porque en realidad lo han movido así, que ha tenido, porque hay reciente ejemplo de hace poco convocaron otra manifestación y nada más que fueron 10 personas. Esperemos que esto sea. Por eso hemos salido, pues intentando dar esta alerta de que seamos conscientes de que porque delante haya una piel de cordero, detrás probablemente no sea el cordero el que está.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos mantendremos informados. Javier Marrero, portavoz del colectivo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes por hacerse eco. Saludos. I can talk too much, but don't say it
though. Every single opportunity that comes. Son las 10:38 minutos. Ojo a este asunto porque no levanta un precedente. Ya hemos visto ya pues temas muy similares, pero nos ha llamado la atención que un juzgado haya decretado una capacidad laboral permanente, incapacidad laboral permanente a una mujer cuyo nombre ficticio se llama Ana por el síndrome de Burnout, que es el síndrome del empleado quemado. Es en AENA, de una empresa, Grundfos, que opera en AENA, y vamos a hablar, intentamos hablar con la propia persona, es decir, la afectada, pero no ha sido imposible charlar con ella. Por lo tanto, saludamos a su abogada, que se llama Fanny Barreto, y la tenemos ya en línea. Hola, Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Entiendo que la situación de desesperación, la situación de ansiedad de Ana debe ser tremenda a tenor de lo que ha logrado, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con Ana? ¿Qué te contaba Ana?
Bueno, Ana tenía 35 años de trabajo en la empresa, y Ana empezó a somatizar la exposición a un estrés crónico que venía derivado de las altas cargas de trabajo, conflictos laborales con sus superiores, turnos rotatorios sin descanso. Y en consecuencia de esto, pues, fue generando un trastorno depresivo ansioso.
¿Se costó mucho conseguir la, digamos, inhabilitación, la incapacidad absoluta?
Ella consiguió, a través de la sentencia, una incapacidad permanente en grado absoluta. Bueno, no costó en cuanto el juez se la dio, pero sí que es verdad que para llegar ahí no es tan fácil, no es el decir es que estoy quemada. Ana tuvo que pasar por unos test, primero con el psicólogo, y luego cuando hay unas escalas que dan, a ella le dio bastante alta. Aparte tiene que haber también un contexto de laboral, ¿no?, de altas cargas de trabajo, una exposición, como en este caso de 35 años de trabajo. Y luego, a partir de ahí, pues también pasó por la consulta del psiquiatra, se le realizó un informe, y con todo esto se le diagnosticó el síndrome del burnout de trabajador quemado. Aparte, había un informe del Servicio Canario de Salud que decían que ella no podía exponerse al factor estresante que era su trabajo en el aeropuerto.
¿Y no hay una ley de prevención de riesgos laborales? ¿No hay programas enfocados a cuidar de alguna manera la salud de los empleados en la empresa AENA, donde trabajaba Ana?
Sí, vamos a ver, la ley de prevención de riesgos laborales es del año 1995. O sea, es una ley que tiene sus años ya. El problema es que la ley, en España no hay una cultura preventiva, con lo cual las empresas hacen lo mínimo para para que si viene la inspección de trabajo no le sancione, y la administración pública, porque todavía hace menos, porque como escapa a los filtros de la inspección de trabajo y no se le puede sancionar, pues al final no hay. Lo que sí vamos a ver en las empresas, la mayor parte de ellas, es que se evalúan los riesgos, los físicos, por ejemplo, las alturas, las caídas, pero no se va a evaluar los riesgos psicosociales, que es lo que conecta con el estrés, los turnos, las cargas de trabajo, y son muy pocas empresas las que hacen evaluaciones psicosociales, con lo cual, si la cultura preventiva no está, pues imaginemos en la parte de salud mental.
Pero hay una cosa que no llego a entender, ¿no? Porque desde el año 2015 acumulaba varias bajas, incluso 5 y 3 de larga duración. En este caso, la empresa donde trabajaba Ana, Grundfos, que es al fin y al cabo una empresa de asistencia de handling, ¿no tomó cartas en el asunto a tenor de la situación de esta chica?
Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Cuando un trabajador está durante un largo periodo de tiempo en baja, se convierte en trabajador sensible, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual cuando se incorpora después de esa IT de larga duración, tiene que ser valorado por los servicios de prevención de riesgos laborales. Pero lo que ella, por ejemplo, en el caso de Ana, tenía un problema de escoliosis. Entonces lo que le hacen es la evalúan, no ponen atención a los riesgos psicosociales, lo que hablábamos antes, y le ponen, pues, tiene que ser en un sitio que no levante peso, que no haga posturas forzadas, etcétera. Pero la parte de salud mental, que es realmente el problema de ella, no la evalúan y no ponen medidas para reducir o disminuir los riesgos.
Pepe, ¿pero tan complicado es?
No, es tan complicado, claro. Porque eso se hace a través de empresas, que muchas son externas, entonces hacen test psicosociales, ahí a la plantilla se detectan de dónde viene el estrés. Lo que pasa que es verdad que para después, cuando tú detectas que el estrés viene determinado, por ejemplo, de un conflicto laboral entre compañeros, o viene determinado por las cargas de trabajo, hay que poner medidas. La ley de prevención lo que te dice, primero hay que detectar los riesgos, ya sean psicosociales, físicos o químicos o lo que sea. Y una vez que los detectes, hay que poner unas medidas para disminuir o reducir esos riesgos. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, a través de la formación y de la información. Hay que hacer cursos, hay que crear un ambiente sano, hay que darle estrategia a los trabajadores, y ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque ahí hay que invertir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay una cultura, pues tampoco se invierte en esto. Pero al final, ¿qué es lo que obtiene? Pues lo que obtiene son bajas laborales o incapacidad. Vamos a ver, el caso de esta trabajadora es ya el final de todo. Porque lo que se supone es que cuando un trabajador, lo que pasa es que este síndrome es un poco callado, o sea, este síndrome tú no te das cuenta hasta que al final tú dices, ya no puedo más y no voy a trabajar, no puedo. Ya hay como especie de una alergia y una sensibilidad a ese estrés, y ese estrés no puedo con él, entonces lo dejo. Pero en el caso, yo conozco otros trabajadores que lo que se pretende una vez detectado el síndrome es que la empresa le ponga medidas preventivas para que no llegue a la situación que llegó esta trabajadora, que es la incapacidad, el queme total. Entonces, si se hace, lo que pasa es que tampoco es muy difícil. O sea, yo tengo varios casos que intentamos que la empresa le ponga medidas preventivas y es difícil, porque creo que no hay una cultura y no hay una inversión pública o una inversión privada o pública para este tipo de acción.
Pues la verdad que no se entiende, porque al fin y al cabo el resultado va a ser más perjudicial para las empresas que adoptar este tipo de medidas preventivas, que además las hay, como nos acaba de desvelar, hay empresas exclusivas que trabajan con este tipo de personas. En un principio parece que no se entiende. La única manera de demostrar la situación por la que pasaba Ana, que no es otra cosa que un nombre ficticio, porque realmente esa trabajadora no se llama Ana, es presentar estudios e informes psicosociales para lograr esta incapacidad absoluta. Fanny.
Vamos a ver, también hay un poco, las incapacidades no se ganan por los diagnósticos, se ganan por las limitaciones que producen. O sea, nosotros podemos tener un mismo diagnóstico, una enfermedad, un cáncer, pero a mí me limita más a la hora de hacer una actividad laboral. Entonces yo tendré derecho, por así decirlo, a que me den la incapacidad que otra persona que tiene menos limitaciones. No, por ejemplo, podemos tener los dos el síndrome del trabajador quemado, pero yo tengo más estrategias y me limita menos, con lo cual no soy tan merecedora de una incapacidad. Las incapacidades vienen por las limitaciones. En el caso de ella, desarrolló, a causa del burnout, desarrolló un trastorno depresivo mayor que le hacía estar siempre en la cama, no cocinaba, no tenía concentración, no tenía atención. Entonces, una serie de cosas que te impiden poder realizar una tarea bajo horario, bajo turno, porque todo el mundo necesita estar, tener atención, tener concentración. Entonces, al final no, sí que es verdad que su síndrome deriva del síndrome del trabajador quemado, el trastorno depresivo mayor, pero no se le da por el síndrome del burnout. A una persona no se le da por su diagnóstico, se le da por sus limitaciones.
Uh-huh. Y ya para acabar, Fanny, parece ser que hay voces que han criticado incluso esta capacidad permanente de Ana, y la acusan, o acusan a personas que están sufriendo esta misma situación, de intentar cobrar una paga, ¿no?
Bueno, yo ahí, ahí cada cual que piense lo que quiera, pero yo creo que el debate no está ahí. El debate no está en la picaresca. Una persona que quiere lucrarse o quiere beneficiarse del sistema de la seguridad social no se mete con el síndrome del trabajador quemado. Te digo, al final son las limitaciones, no los diagnósticos los que hacen merecedor a una persona de una incapacidad, con lo cual yo digo que tengo una depresión o que estoy loco. No necesito decir que tengo el síndrome del burnout para poder conseguir de esta manera una incapacidad. Yo creo que el debate radica, y es donde verdaderamente hay que centrarse, y más ahora, es en el estrés y cómo la empresa cuida al trabajador. Está claro que desde hace años los trabajadores tienen una situación de precariedad laboral. Entonces, yo creo que ese discurso no es acorde a lo que realmente estamos viviendo, que debemos de buscar soluciones a esto. Y la solución pasa por abrir un debate y decir qué están haciendo las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, qué hace la administración pública en materia de prevención de riesgos laborales. La administración pública en Canarias, para que se haga una idea, no tiene, aquí el gobierno de Canarias, no tiene un plan de prevención de riesgos laborales para todos sus funcionarios, que son miles de todas las consejerías. O sea, eso es gravísimo. Pero ¿qué pasa? Que no pasa nada, porque a veces no les funciona y no hay ningún reproche hacia ellos, entonces ellos incumplen. Ahí es donde está el debate. Tenemos que hacer como otros países, abrirnos al siglo XXI, al estrés, y decir, vamos a poner medidas para prevenir, porque realmente lo que coincidimos ambas partes es que esto es un gasto para las arcas de la seguridad social. Eso está claro.
Como última pregunta, tú conoces perfectamente el síndrome de burnout, no eres psicóloga, eres abogada, pero insisto, lo conoces incluso en primera persona. ¿Cómo sabe un afectado que está pasando por este tipo de situación, el síndrome de burnout? Y en el ejercicio de tu profesión, ¿ves cada vez a más gente, a más personas que van a tu bufete precisamente denunciando esta situación, Fanny?
Sí, mira, primero, por mi experiencia personal, no te das cuenta. No te das cuenta porque al principio este síndrome no le da a todo el mundo. Este síndrome le da a personas que tienen mucha vocación, mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas al principio, tienen mucha sensibilidad con cómo hace las cosas y cómo le llega al usuario. Y entonces tú te vas a ir desgastando poco a poco, porque al final es que no puede. Y entonces va poco a poco, y al principio llega un momento que incluso te pregunta, ¿es loca? O sea, ya yo no, por ejemplo, en aquel momento yo no me reía, empecé a ser una persona furiosa, me enfadaba. Entonces ahí es cuando empiezan a haber una serie de cosas que empiezan cada vez y caes en un trastorno depresivo. Y tú dices, y ahora no me puedo levantar ni de la cama, y esto, tengo una falta de energía, ¿por qué? Y entonces al final, yo en mi caso, por ejemplo, leí y al leer, leí sobre el síndrome y conecté con él. Fui a un psicólogo, me hice las pruebas y me dio positivo. En el caso de esta trabajadora, por ejemplo, ella nunca me habló cuando vino mi primera consulta del síndrome del burnout. Ella me hablaba de la espalda. Y entonces yo empecé a hablar con ella y me di cuenta que todo su problema radicaba a través del trabajo y de esa exposición al estrés. Y a partir de ahí fue cuando empezamos. Entonces la persona, por eso digo yo que es un síndrome callado, porque la persona no se da cuenta hasta que realmente llega hasta el final. Y luego la otra pregunta que me hacía era de...
Si en el ejercicio de tu profesión ves cada vez a más personas con este síndrome o este problema.
Sí, hombre, yo sí lo veo. Es verdad que se asocian, o sea, por ejemplo, en el caso de Ana, era un síndrome que no estaba asociado a otras patologías previas. Venía del trabajo, una exposición de 35 años y todo carga de trabajo, turno. Hay personas que es verdad que se asocian a otras patologías previas, a lo mejor estados anímicos ya que vienen de hace tiempo, pero sí es verdad que todo el mundo tiene presente un malestar con el trabajo, porque es que te digo, es que el estrés está ahí, la precariedad laboral está ahí, los turnos, y entonces, pues bueno, sí que lo veo, pero no cuando todo el mundo me dice, es que estoy quemada, yo le digo, vete a hacerte las pruebas, a ver si te dan o no del trabajador quemado. O sea, hay que tener un patrón y hay que tener unas características para defender este síndrome, porque si no hay, ¿sabes? Te puedes ir por otro lado. O sea que...
Bueno, pues hemos hablado con la letrada de una trabajadora quemada del aeropuerto de Gran Canaria. Un juez le ha dado la incapacidad absoluta por el síndrome de burnout. Hemos charlado con Fanny Barreto, ella es abogada, especialista en incapacidad, accidente de trabajo, prevención de riesgos laborales, negligencias médicas, necesidades específicas de apoyo educativo. Fanny, gracias por atender a la cadena COPE. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
¡Tal sifón, muchachos!
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sevadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana! Exciting and new.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
El centro atrás,
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Lo haremos de la mejor manera posible, no me canso de repetirlo, que es escuchando música y además de la buena, la inmortal Whitney Houston. Uno de sus primeros éxitos. Llegaremos a las 11, escuchamos el boletín informativo y después la tertulia de la comunidad de vecinos. No se vayan, aún hay más. We'll be right back.
sheep.